Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya lo saben, es su programa favorito de drama humano hilarante. Como todos los días que grabamos, que coincidentalmente suelen ser sábados, tenemos a Alexis en los controles. ¿Cómo estás, Alexis?
Soy lo último que queda de Radio Camacuá en este momento en el estudio.
Tremendo, tremendo lo que está diciendo, porque estamos una vez más desde los estudios virtuales de Radio Camacuá, porque los estudios reales de Radio Camacuá, el Pombero, en venganza absoluta por haber sido encerrado en los antiguos estudios de Radio Camacuá, está suelto y está tirando una pared abajo en este momento.
Alexis, ¿y tenés en cautiverio al hijo, el Pomberito?
Bueno, el Pomberito que está atrás mío, no, bueno, tengo que levantar la cámara para que se vea, pero está atrás mío el Pomberito que está vigilando toda la grabación. El Pombero está lanzándole bloques de material a Alexis, que Alexis escriba con destreza cual Keanu Reeves en Matrix.
Soy como Wreck-It Ralph, el de la película de Disney, el que tira los edificios. Bueno, yo estoy aguantando los ladrillos que caen abajo. Soy Fix It, ¿cómo era?
No me acuerdo cómo era. Muy buena película, Wreck-It Ralph, la verdad, de esas joyas injustamente olvidadas por el mundo. También tengo, como siempre, a mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, bien, en una hermosa mañana de sábado, tomando café.
Una hermosa y fría mañana de sábado, que tengo que decir, salió un momento y yo creo que vino Elon Musk y me dijo que me quería lanzar al espacio y pensé, puede ser una buena idea porque el espacio está un poco más calentito que está un poco más calentito que como está el día ahora, que este otoño viene crudísimo. Ayer salí a correr y la verdad nunca... No, frío no pasé, debo de reconocer que frío no pasé, pero estaba inhóspito, definitivamente estaba inhóspito. No pasé frío porque estaba abrigado y estaba corriendo, ¿no? O sea, obviamente, esa fue, no, si hubiera estado quieto y no hubiera estado abrigado, me hubiera congelado en el lugar. Fue bastante tremendo lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero nosotros no somos hoy las personas importantes, porque nuevamente hoy estamos con nuestro amigo Paco Gradaille. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, aquí tenemos lo contrario, ola de calor histórica.
30
grados en Madrid, 30 y largos en Barcelona, o sea, justo el otro extremo.
Tremendo. Acá llego, claro, pues estamos en otoño, ustedes están en primavera. En otoño, yo nunca he recordado un otoño tan frío como este, está criminal. Y claro, sé que el otro lado del mundo está pasando lo opuesto.
Ustedes están, sí, siempre nos pasa que cuando nosotros estamos muertos de calor, vemos las imágenes de la gente hundida en la nieve, 45 grados bajo cero en el hemisferio norte, y viceversa. Cuando nosotros estamos muertos de frío, están todos muertos de calor.
Qué casualidad, ¿por qué será? Habría que pedirle a un señor que llame Copérnico o algo así. Que
raro, dado que la Tierra es plana, ¿no? Raro.
La Tierra es plana, es rarísimo. Habría que preguntarle, ¿vale?, a un tal Copérnico, a ver qué opina sobre el tema de que la Tierra no se mueve y está quieta, a ver qué tiene que decir al respecto.
Yo, bueno, que me cambien los adornos navideños, me alcanza, porque eso de usar todas esas cosas infladas de lana tipo en Navidad y que me dé un gorrito para ponerme la cabeza, sí, y que me sude todo.
Y mi Navidad se parece más a unas vacaciones en Punta Cana que sí, que estar abrigado, sí, y comer guiso. Sí, es rarísimo. Es muy raro para nosotros. Pero lo tenemos muy aceptado, sí, culturalmente. Pasa que, claro, sí, yo imagino a alguien del norte como Paco debe venir acá y le debe generar una disonancia cognitiva importantísima, porque debe pensar, pero gurise, ustedes están en 40 grados, están andando de chancletas, ¿y qué hacen con esos Papá Noel todos abrigados en el árbol?
Y comiendo turrón, que en invierno no comemos. No hay ni siquiera oferta de turrón en invierno.
Es ridículo, claro, es como muy rara la disonancia cognitiva que se nos genera. Eso nos pasa porque el sur sea más pequeñito que el norte, objetivamente hablando, en espacio de, ¿cómo se llama?, de territorio. Bueno, Paco, es para los que no lo recuerdan, Paco es matemático, pero trabaja en el sector financiero, pero él, lo interesante, lo claro, eso de ser matemático, que le debe haber llevado por millones de años de estudio y debe ser dificilísimo, nos llama mucho más la atención que es diseñador de juegos. Diseñador de juego de mesa. Qué tremendo, ¿no, Paco? Porque debe ser mucho más difícil digamos, tener los estudios de matemática que tenés que ser diseñador de juegos de mesa, y sin embargo la gente la gente como nosotros te debe de hablar más de eso que de lo otro, ¿no?
Sí, y además casi nadie conoce el tema de lo que se estudia en matemáticas, y yo solo uso un ejemplo. La gente se imagina números y todos estos temas, no se tratan números. Yo estuve en una clase en matemáticas en segundo, donde te explican, te demuestran matemáticamente que tú puedes coger la luna, partirla a trozos y volverla a juntar de tal forma que te dé el sol, a nivel de tamaño. Sí, sí.
Si la partes, no recuerdo cómo se llama ese teorema, el otro día lo digo, esto sí, no puede ser cierto. Que pues podés tomar una super de topología, que podés esfera, desarmarla y volver a armar y tener las dos mismas esferas. Decís, esto no puede ser
cierto. Es como el efecto aquel que no me acuerdo cómo es que se llama, ahora lo tengo totalmente olvidado, pero recuerdo que es el tema de los números grandes, que los números grandes ocurren menos o más, no me acuerdo ahora. Que los números grandes ocurren menos en la naturaleza que los números chicos, y que por eso, tipo, para ver si la contabilidad está tocada o no, miran los números así a ojo grueso, y si aparecen más números de ese tipo, tipo, es que está tocada la contabilidad. Y decís, ¡sí! ¿Y esto cómo puede ser? Y bueno, y es. ¿Ubican de lo que estoy hablando? No sé cómo se llama, sí, pero sí, ¿lo ubican?
Sí. Sí, está. ¿Te acordás cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero se utiliza como método de detección de documentos falsos.
¿De documentos falsos? ¿Por qué me ocurren los números?
Ciertos números que aparecen demasiado. O sea, deberían aparecer de forma natural. El 1 mucho más que el 2, el 2 mucho más que el 3, etcétera. Si no pasa eso, no recuerdo. Tiene un nombre. O sea, si
tiene un nombre. Es que existe. Existe. Y es una cosa que cuando te la cuentan, decís, nada, esto no puede ser verdad. Y es verdad. Es tremendo, es tremendo. Bueno, nada, pero la gente te habla de juegos de mesa, básicamente. Y si de juegos de mesa hablamos, es que acá volvemos a la Guerra de las Rosas, porque tú has diseñado un juego de mesa que se llama Plantagenet, que habla de todo este conflicto. Y bueno, y de eso venís a hablarnos. Así que, sin más, te dejamos el piso para que nos cuentes lo que nos quieras contar.
Sí, gracias. Bueno, recordamos un poquito que hayamos dejado la Guerra de Rosas con los York, recordar, la familia York, la familia Lancaster enfrentados, descendientes de los Plantagenet. Habían ganado los York, los Lancaster se habían exiliado a Escocia, a Francia, y teníamos a Eduardo IV como rey de Inglaterra. Edward era un tipo que medía 1,80, rubio, ojos claros, fuerte, grande, atractivo. Es decir, un rey de película, prácticamente, de estos que...
Un Thor, un Chris Hemsworth.
Sí, un Chris Hemsworth, exacto. Con pelo largo, por eso. Un poco más.
Y era ya es la segunda generación, porque la primera generación se nos murió en los capítulos anteriores.
Todos, se murieron todos. Estamos en segunda generación y veremos cómo siguen muriendo de esta forma.
Sí, sí, y llega otra generación más, pero bueno. Pero bueno, sí, sí. Perfecto.
También podemos recordar que teníamos a su lado a Richard Neville, conde de Warwick, llamado Kingmaker, el hacedor de reyes, un personaje pues considerado maquiavélico, inteligente, manipulador, planificador, que quizás había perdido un poquito de protagonismo tras una derrota militar que tuvo, y en cambio Edward era un general victorioso, ganaba todas las batallas, con lo cual esa figura de mentor y de aprendiz empezaba a cambiar un poquito el equilibrio.
¿Cómo estaban de diferencia de edad de ellos?
Unos 20 años eran, más o menos. Podría ser un padre de Edward. El tema es que incluso cuando se exiliaron en un momento determinado, Richard Neville se llevó a Edward con él, en vez de irse con su padre, Richard York, y allí es donde generaron una relación muy, muy positiva. Uh-huh. Sí, podría ser. Era casi su figura paterna, más incluso que su propio padre, Richard York, que no le hacía demasiado caso. Ahora seguro porque estaba muerto, ¿no? Pero
sí, claro,
durante estaba en vida, no le hacía demasiado caso.
Otro interesante de Warwick, permiso, es que el señor tenía mucha mucha teca, mucha billulla, mucho dinero.
No solo era el hombre más rico de Inglaterra probablemente en ese momento, quizás el mayor tenedor de tierras, no seguro el mayor tenedor de tierras, después de la iglesia, también tenía una amplia familia, muchos hermanos, muchos sobrinos, muchos hijos, y se había movido muy bien y empezaba a casarlos con otros nobles, con lo cual estaba extendiendo la red de poder de los Neville. Cosa que ya había empezado años con el padre, otro Richard Neville, conde de Salisbury, uh-huh. También aliado de los York, y habían extendido, habían hecho esta red de matrimonios alrededor suyo, que era muy, muy importante. Uh-huh. Y era una persona muy poderosa, muy, muy poderosa. Uh-huh.
Entonces, claro, también no solo es Kingmaker por la capacidad de hacer intrigas y, digamos, el poderío militar, etcétera, sino que porque, claro, tiene plata, es un gran sponsor, ¿no? Entonces, como que junta todas esas características. Lo que le falta es ser rubio, joven, sí, bello, y tener apellido, un apellido más fuerte, digamos. Tenía apellido, pero...
Comentamos también que Richard Neville, a pesar de que no hay imágenes de él, se cree por descripciones que era una persona baja, bajita, bastante poco agraciada físicamente.
Era Danny DeVito.
Era un poco pedante con el resto de nobles, uh-huh. con lo cual tampoco acababa de caer bien, aunque sí que mucho mejor que Richard York, que también era otro señor bajito, que no caía bien a nadie. Eso sí, Warwick tenía mucho predicamento entre el pueblo. O sea, la, uh-huh. la gente del pueblo le quería. Era, uh-huh. tenía muchos gestos para con ellos, sobre todo en la zona del sur de Londres, en la zona de Kent, que se llama, pues por allí tenía muchísimos adeptos. Pero bueno, fue extendiendo esta red por todas partes. Uh-huh. Y ahora teníamos a estos dos, a Edward como rey, a Warwick como principal consejero, grandes amigos, acababan de ganar la guerra, aún así había que hacer una pacificación del territorio, quedaban Lancasters por toda Inglaterra, de hecho, incluso Somerset, nuestro amigo Henry Beaufort, duque de Somerset, hijo, recordemos que el padre había muerto, el hijo, lideró una pequeña rebelión en el norte, allí fue Edward con su ejército, se pacificó, incluso, y se hicieron amigos. Edward perdonó a Somerset, lo cual tampoco fue muy bien visto por el resto de nobles, pero bueno, con la intención de acabar con...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.